Es momento de conocer a nuestra invitada.
Hoy tenemos el gusto de conectarnos con Tania Sánchez, intérprete y productora de artes escénicas con formación en circo, música, teatro y gestión cultural, cofundadora y directora ejecutiva del Circo de Artes Escénicas, con quien vamos a hablar sobre su participación en el diálogo abierto con la institucionalidad cultural, en el cual puso a flote el tema del sector independiente artístico y cultural. En este diálogo, además, participó el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. Bienvenida a usted, Tania. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, Laura. Gracias por tu invitación.
Bueno, hoy vamos a empezar conociendo más sobre cómo ustedes miran al sector cultural independiente.
Bueno, para mí ha sido siempre ¿cómo explicarlo? Un propósito de vida, poder levantar esta bandera del sector independiente, ¿no? Entendiendo que desde el quehacer de las artes escénicas, por ejemplo, hay tres sistemas o tres modelos de gestión. Uno, podríamos decir, es el sistema público u oficial, que es básicamente cuando la creación está sostenida en la estructura del Estado por ejemplo, los elencos públicos del Teatro Nacional Sucre o quizás los elencos que tiene la Casa de la Cultura. Eso es un modelo de gestión, ¿no? Hay otro modelo de gestión que es el modelo de gestión del circuito comercial, que son los teatros un poco que trabajan sobre guiones ya establecidos en franquicias. Podríamos citar aquí algunos ejemplos, no sé, el teatro del CCI tal vez, o en Guayaquil todo el fenómeno del microteatro gira alrededor de este modo de gestión del teatro comercial. Y hay otro modo de gestión que es el que corresponde al circuito independiente, al que nos circunscribimos la mayoría de los creadores a nivel nacional. Entonces, eso para mí es un propósito, darle a conocer a la ciudadanía estas distinciones que hay en los modelos de gestión que inciden en nuestras formas de trabajo, cómo nos relacionamos con nuestros públicos. De alguna manera, esto es una posición política que nosotros asumimos frente a nuestro quehacer y que no está muy empapada ni siquiera en la sociedad, tampoco en la política pública, cuando se habla siempre como que de los artistas, como si todos fuéramos un cúmulo de una masa informe de individuos que todos hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, el sector independiente es un sector súper sensible ante todas las nuevas políticas neoliberales que se implantan en el modelo de la gestión pública de este gobierno. Entonces, de ahí que me parece súper importante evidenciar nuestra existencia.
Tania, una de las cosas después de su exposición se pudo escuchar al ministro Velasco, que había manifestado que este sector, este modelo de gestión, como usted lo había mencionado, sí está inmerso dentro de la ley de cultura. ¿Cuál sería su respuesta?
Efectivamente, o sea, digamos, la ley de cultura no habla propiamente de estos modelos de gestión. Esa es una distinción ya fina que nosotros la podemos hacer a partir del oficio, ¿no? La ley lo que hace es dar un marco general, ¿no es cierto?, donde engloba, digamos, todas las políticas alineadas con la estrategia del Ecuador creativo, que está fundamentalmente ligada a los incentivos tributarios que dinamicen el mercado, ¿no? En un entendimiento o en un supuesto de que el mercado es lo que tiene que absorber la oferta artística cultural y sostenerla y dinamizarla. Pero entonces ahí es cuando entro yo con mi cuestionamiento a decir que hay todo un sector, ¿no es cierto?, que no está ligado al ánimo de lucro ni a las lógicas del mercado. Es decir, hay creadores cuyo ímpetu tiene que ver más con investigación de lenguajes creativos, procesos, lenguajes de autor, que no necesariamente tienen que ver en una relación con el mercado. Y digamos, esta investigación creativa constituye riqueza, capital cultural para nuestros pueblos, para nuestro sistema. Entonces, no hay que descuidarlo, porque el sistema independiente no encuentra una resonancia en el mercado, menos aún ahora cuando hay muchísima presión por la cultura de masas. Es decir, si es que nosotros vamos a abandonar la producción cultural a los ímpetus del mercado, en el fondo lo que sucede es que, o sea, al mercado le gusta la gasolina, dale más gasolina, o sea, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces toda la parte diversa de la creatividad queda sin sostenimiento y eso nos preocupa.
Ahora, Tania, coméntenos usted, ¿pueden o no participar con todos esos procesos investigativos dentro de los dos modelos de gestión, es decir, en el público y también en el comercial, con ese pensamiento que usted acaba de manifestar?
Lo que pasa es que esto se trata más que nada de una posición, ¿cómo lo explicaré? De una posición política que se ve reflejada en nuestros modos de creación, ¿cierto? Un creador independiente, por supuesto, que puede... En causar su creación a través del sistema público o del modo de gestión público, ¿no es cierto? Que tampoco está muy desarrollado en nuestro país, pero difícilmente vamos a encajar en las lógicas del teatro comercial, porque el teatro comercial, al buscar un ánimo de lucro, digamos, descuida un poco esta parte de los lenguajes de autor.
Pero ahora con estos lenguajes de autor que usted nos menciona, y como decía el señor Jan van der Yendong, que lo que se necesita es calidad. ¿Podrían ustedes de pronto en sus proyectos mostrar esto y que puedan calificar y puedan obtener los recursos que existen y que otorga el Estado?
Lo que pasa es que no es una discusión de, digamos, es peligroso pensar que teatro independiente igual a menor calidad. Eso no es así. La característica del teatro independiente, vuelvo y repito, se circunscribe dentro de un discurso político, ¿no? Yo personalmente he sido beneficiaria de fondos concursables, he podido acceder, he viajado, he representado al país en festivales internacionales, con y sin apoyo del Estado. Digo, no es un tema de que por calidad no accedemos, es un tema de que todo el nuevo modelo que viene a través del Ecuador Creativo, lo que potencia de alguna manera es que los creadores entremos en un diálogo directo con el mercado y sea el mercado el que nos sostenga. Y eso no es una realidad posible para los creadores independientes. O sea, por ponerle un ejemplo, digamos, ¿cuántas personas asisten al circo de la vecina, que es este personaje que viene de la televisión, ¿no es cierto? ¿Y cuántas personas asisten a ver un espectáculo de teatro independiente para niños, por ejemplo? Entonces nosotros difícilmente podemos sostenernos de la taquilla del mercado, no porque seamos malos. Ese es justamente uno de los mitos que hay que derribar, que en el teatro independiente la calidad no necesariamente significa demanda. Hay trabajos de excelentísima calidad y profundidad artística que no encuentran una resonancia en el público, más que nada porque no existe el capital cultural, por así decirlo, para poder absorber eso, porque la masa o el público está encauzada hacia otro foco de atención, hacia otros modelos de entretenimiento cultural. Entonces no se trata de ser malo o bueno.
Ahora, dentro de este diálogo abierto con la institucionalidad, también se había mencionado que no se dará prioridad a la persona, sino a la institución, a la organización.
Bueno, esa es una preocupación que se ha estado manifestando a lo largo del tiempo para el diseño de las líneas de fomento, ¿no es cierto? De alguna manera nosotros entendemos que es importante empujar digamos, a la formalización, a la organización de la sociedad, pero no es una realidad posible, vuelvo y repito, para todos dentro del sector, ¿no es cierto? Sostener una estructura organizativa con personería jurídica demanda todo un nivel de gasto que el sector independiente no puede sostener. Entonces, poner eso como requisito es decididamente excluyente, ¿no? En el RUAC, por ejemplo, recién hace un año más o menos se habilitó la posibilidad del registro de personas jurídicas. No tengo claro el número exacto de registros que existan, pero sé que es significativamente menor al número de personas naturales. De hecho, hay locales comerciales o salas de teatro, etcétera, que funcionan bajo el RUAC de una persona natural. Entonces sí pienso que es excluyente el tema de no admitir a las personas naturales como sujetos de fomento en la realidad en la que nos encontramos ahora.
Ahora, ¿ustedes han mantenido conversaciones sobre este tema para que de pronto pueda haber algún cambio por parte de la institucionalidad?
Pues sí, digamos que los diálogos vienen dándose hace varios años. No es solamente con esta actual administración, sino con anteriores, pero hay muy poco eco porque, repito, lo que hay es poco entendimiento de cómo funcionan, cómo son nuestras lógicas de producción. Entonces, desde la política pública lo que se hace un poco es homologar o sistematizar o homogenizar, pero hay que darle espacio a las especificidades, ¿no es cierto? Y en varios diálogos que hemos tenido, digamos, lo que a nosotros nos preocupa mucho es el enfoque, justamente. O sea, pensar que todos los creadores somos emprendedores, que todos vamos a encontrar una resonancia y un sostenimiento en el mercado. De alguna manera, abandonar los contenidos culturales o la producción cultural a los vaivenes del mercado. O sea, esas son cosas que nos preocupan, sobre todo cuando el rol del Estado de alguna manera es garantizar los derechos culturales, y uno de esos derechos es pues que nuestros hijos puedan acceder a contenidos culturales de calidad y diversos.
Entonces, ¿cuál sería el pedido puntual?
El pedido puntual es reconozcamos la diversidad, más allá de una exotización de las personas, ¿no? Porque de alguna manera en la política pública la diversidad es tomada como el origen étnico, ¿no? Entonces cuando ellos hablan de diversidad parece que se enfocan en ese aspecto y desde ahí justifican todo. Pero la verdad, la diversidad es diversidad de pensamiento, de modos de hacer, y entonces los gestores independientes, que somos además los que estamos muy ligados al trabajo en territorio, necesitamos que se reconozcan las especificidades de nuestro hacer y que eso sea considerado dentro de la política pública. O sea, por ponerle un ejemplo, los espacios culturales. Hay varios espacios que funcionan dando la cobertura cultural que el Estado no alcanza a brindar en territorio y que están totalmente desconocidos y abandonados del Estado. No podemos acceder a fondos de fomento ni nada, ni siquiera los permisos de funcionamiento, porque ni siquiera en las categorías de la licencia única de actividades económicas que maneja el municipio de Quito existe una categoría que nos acoja como centros culturales. Entonces, desde ese ejemplo que le estoy poniendo es ver cómo no se reconoce la actividad independiente desde la política pública.
Entonces, con este pedido puntual que usted realiza, ¿cuáles serán las próximas acciones de no tener oídos a esos pedidos?
Bueno, nosotros sinceramente la acción es la permanente movilización, ¿no es cierto? Estar siempre abiertos a los diálogos, no solo con la institucionalidad, sino internos entre todos los actores que estamos conformando el sector, para evidenciar nuestra problemática, levantar la información que necesitamos y poder organizar mejor nuestros pedidos, ¿no es cierto? Eso sería la acción a la que nos abocamos en este futuro inmediato.
Las personas que están participando en el noticiario de Zona Cultura de pronto desean conocer más sobre el trabajo que ustedes vienen desarrollando. ¿A dónde pueden dirigirse?
Bueno, yo personalmente dirijo la compañía Círculo Artes Escénicas. Pueden buscar nuestras redes sociales @círculo.es. Nosotros somos una compañía independiente, itinerante, tenemos una carpa de circo, viajamos por todo el Ecuador haciendo espectáculos, residencias, talleres. De ahí también que yo he podido conocer un poco de cerca la realidad de las 22 provincias que he visitado bajo este modelo del circo, ¿no? También pueden informarse, hay por ejemplo la página de la Red de Espacios Independientes de Quito, donde estamos inscritos 24 espacios o centros culturales del Distrito Metropolitano, que ejercemos nuestra actividad de manera independiente.
Bueno, y durante estas épocas que no pueden salir con su circo a las diferentes provincias, ¿hay alguna actividad que están realizando a través de las redes sociales?
Sí, bueno, nosotros como compañía hemos sacado dos de productos, digamos, con los que estamos dialogando con el público. Uno de ellos se llama los Zoompleaños, que son animaciones de cumpleaños vía Zoom, dado que hay muchas familias que no se están pudiendo reunir para celebrar los cumpleaños de sus seres queridos, pero que de todas maneras generan estas reuniones de Zoom para estar juntos y soplar la vela y qué sé yo. Entonces nosotros nos sumamos a estas reuniones con una animación de circo, teatro y música para un poco hacer la cosa más liviana para los niños sobre todo, ¿no? Y también estamos dando clases de malabarismo vía Zoom para niños, para adultos, toda edad y todo cuerpo. Toda esa información está en nuestras redes sociales.
¿La repetimos, por favor, a las redes sociales?
Claro, es @circulo.ec. Eso está, es Facebook y es Instagram.
Bueno, queremos agradecer la participación de la artista Tania Sánchez. Gracias a usted por haber compartido pues su pensamiento de lo que es ser un artista independiente. Muchas gracias.
Gracias, Laura.
Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.